Tengo en la línea de W Radio a Paulina Amozurrutia, directora de Educación con Rumbo. Hoy salió la prueba PISA, que ella, por cierto, fue clave para que México aceptara que se realizara la prueba PISA. Paulina, muchas gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
Un honor estar en tu espacio. Muchas gracias, Lourdes.
Gracias. A ver, Paulina, ¿qué lees de estos resultados que llegaron?
Es complejo, creo que esto es un caldo de cultivo multifactorial y que tendríamos que leerlo con mucho respeto. Me gustaría dar un contexto básico de lo que es la prueba PISA para luego poderlo entender, ¿no? Es una evaluación de jóvenes de 15 años en conocimientos prácticos, es decir, la misma prueba dice que es la capacidad para tener una vida autónoma, social y económicamente hablando. Y los resultados son sumamente delicados porque nos muestra un declive cada vez mayor en la educación en México y también traduce la derrota grave de la cuarta transformación de los nuevos libros de texto de la nueva escuela mexicana.
¿Qué te parecieron los argumentos de la presidenta Sheinbaum? Hablando de los tres rubros centrales, en matemáticas, bueno, dijo que estaba debate, como que es así, esa derrota sí la aceptó. Pero en términos de lectura, ella dijo, bueno, es que todos los países del mundo cayeron en lectura por las plataformas digitales. Y en ciencia subimos, ni siquiera bajamos, subimos. ¿Qué piensas de eso?
Me parece burdo sus comentarios. Es una científica. Desde Andrés Manuel López Obrador, cuando dijo que era una prueba neoliberal, hasta ella diciendo que es una prueba estandarizada, como si eso fuera una crítica, ¿no? Si uno entiende la prueba PISA, pues ellos tropicalizan la prueba, vienen a hacer modulaciones hasta de vocabulario para que los niños lo entiendan. Entonces, sabemos que ellos están peleados con la evaluación desde que acabaron con Mejor Edu y todo el acervo de información educativa, hoy ya no lo puedes encontrar, hasta este grave problema que tenían con la prueba PISA, que nuestro abogado constitucionalista Miguel Ángel Ortiz tuvo que llegar hasta la suspensión definitiva para que pudiéramos pagar PISA y aplicarlo en un desdén relevante desde que no quieren evaluar en la media superior. Es decir, tienen un problema con la evaluación, pues porque marca los resultados. Entonces a mí me parece absurdo, burdo, grosero que hagan un desdén tan relevante a una información que si la viéramos con detenimiento nos ayudaría mucho a entender por qué estamos como estamos.
Ahora, ¿qué es lo que llevó a que en cada una de estas cosas falláramos? O sea, ¿por qué estamos tan mal en matemáticas?
Sí, en matemáticas estamos mal desde siempre, ¿no? Tampoco quiero pelear a tal grado con la cuarta transformación, pero esto se ha agravado porque estamos peleados con el método científico, porque los nuevos libros de texto tenían errores graves, redujeron a menos de 30 páginas, recuerdo aproximadamente, todo el saber lógico-matemático, y esta construcción es delicada. Entonces, en matemáticas estamos así porque, uno, los libros de texto no están enseñando, y dos, y creo que también está un poco alineado a la lectoescritura, es que pospandemia no hubo una evaluación y no hubo una regularización. Entonces, estos jóvenes han ido creciendo con este desconocimiento absoluto, y este es un problema porque tú y yo lo sabemos. Si tú en segundo no entendiste la sumatoria de tres dígitos, pues en cuarto no entiendes la multiplicación, y entonces esto se va volviendo una bola de nieve. Cuando no regularizamos, esto se agrava y así lo estamos viendo.
Lectura.
A ver, lectura, tenemos un problema desde el método silábico que no está actualizado. La lectura en nuestro país también tuvo una política pública muy delicada y muy grave cuando empezaron a repartir libros que la presidenta se autonombra feminista, y entonces empezaron a repartir libros para lectura de escritoras feministas que no tenían el nivel de lectoescritura y comprensión conforme al nivel educativo de los jóvenes. Entonces, este tema se ha ido agravando porque, en efecto, los jóvenes leen pero no entienden, y entonces sigue este proceso en donde en secundaria ya no se regulariza esto, y entonces nos vamos con los maestros que hablan de sus ciencias específicas, pero los jóvenes siguen sin entender, y como hoy en el nuevo modelo educativo pasan aunque reprueben, pues seguimos con esa falta de comprensión lectora.
¿Y el tema de ciencias?
Ese me te voy a ser muy franca, Loret, ese me tiene sorprendida. Los cuatro puntos, desde lo que dice PISA, no son relevantes. Es decir, hemos estado subiendo 4.10, 4.13, 4.14, 4.13. Lo único que me hace como medio entender el tema, siendo honesta, es que tal vez el programa que es por proyectos alinea un poco al método científico, que es el ensayo, la tesis. O sea, por ahí es por donde lo encontraría. En realidad, a nosotros, desde los estudios y a la 1:30 de la mañana que salieron los resultados, veíamos eso y decíamos, ¿por qué será? No lo entendemos. Ahora, por eso sube y baja si no tiene un sostén de un pensamiento abstracto que sale de la lógico-matemática y un entendimiento básico de las ideas y del análisis de la lectoescritura. Entonces, por eso vemos que brinca hacia arriba y hacia abajo.
En tiempos de Peña Nieto ya veníamos mal en los tres rubros, sí. Y en ese sentido, ¿fracasó la reforma educativa de Peña Nieto?
Sí, porque hubo un retroceso desde la capacitación docente, desde el nuevo modelo educativo. Tomemos en cuenta que los jóvenes que hoy fueron evaluados han tenido tres modelos educativos diferentes. Es que también parece que el programa educativo depende del color que esté imperando o gobernando. Entonces, desgraciadamente, pues nuestros niños parecen conejillos de indias. Otro punto también importantísimo es que la capacitación docente es nula. Hoy tenemos un mundo con inteligencia artificial, también con todos estos datos de infraestructura digital que no existe. Hoy invertimos 98 pesos por maestro de manera anual. Entonces, ¿cómo esperamos, comparado con las becas, mal llamadas becas, son subsidios clientelares entre 1900 y 2.400 pesos, pues es obvio que nuestros maestros no están capacitados para poder exigir a la educación pues una calidad que se debiese de presentar.
¿Por qué fracasó la nueva escuela mexicana, este modelo educativo de la 4T?
Yo creo que fracasó primero por el tiempo en el que se aplicó. Estábamos en una crisis pospandemia, los jóvenes tenían un retroceso educativo relevante y el momento estaba hecho, o por lo menos los países de primer mundo, para que se hiciera una evaluación y una regularización. Pero eso no se hizo en México. Lo que se hizo fue generar el nuevo modelo educativo y además generar unos nuevos libros de texto, que tú te acordarás, de Marx Arriaga, que habla del proceso neoliberal y hacía eventos de la cuarta transformación. Es decir, dejaron la solidez curricular del programa a personas que estaban muy ideologizadas. Y yo no quiero hablar de izquierdas ni de derechas. Simplemente el 3 de la Constitución es claro, científico y gratuito. Y cuando fallas en eso y quieres aplicar un nuevo modelo sin resultados del previo y en medio de una crisis, pues es la fórmula para el desastre.
¿Cómo lograste, Paulina, que se repusiera la prueba PISA en México?
Mira, yo no quisiera hablar en primera persona. Fue nuestro abogado Miguel Ángel Ortiz. Él es constitucionalista y hace este trabajo pro bono. Y la realidad es que presionamos por el derecho universal de los jóvenes y los niños a una educación.
¿No?
La cancela López Obrador y luego empiezan a no querer pagar, ¿no? Entonces nos enteramos de esta información y gracias a los resultados previos de la prueba PISA, de los diagnósticos, también citamos mucho a la mañanera, ¿no? Cuando hacía estos comentarios de es un método neoliberal, a mí las evaluaciones me parecen capitalistas, y la verdad es que fue un juez sumamente valiente y tuvimos que apretar hasta procesos probables penales. Tú sabes que en una suspensión definitiva, si no se cumple, nuestro abogado Miguel Ortiz pues presionó hasta ese punto, y la verdad es que la presión hacia nosotros fue delicada, ¿no? Nos quitaron la donataria, etcétera, pero gracias a Dios se logró, y aún así fue una lucha fuerte de la que nos sentimos orgullosos y de la cual creemos que tenemos que exigir que estos resultados se conviertan en una política pública y no en un comentario de capitalismo y procesos fifís, ¿no?
Paulina Mozorrutia, directora de Educación con Rumbo, gracias por estos minutos para W Radio.
No, gracias. Es un honor estar en tu espacio. Gracias.
Muchísimas gracias.